Ya hemos dicho hace unos minutos, bueno, saludo a María José García, la producción del programa, y les saluda a Marina García, que no habíamos saludado. Pero digo que ya les he dicho hace un minuto, hace unos segundos, que a ver si nos tomamos en serio a nuestros médicos y a nuestros sanitarios. Y sobre todo lo hacen los que legislan y los que deben dotarlos de derechos. Porque estábamos diciendo medio en broma, medio no, lo de las huelgas de los médicos. Pero claro, por algo es que hay muchos sectores que están muy abandonados. Hoy están aquí nuestros médicos y les vamos a saludar con mucho interés. Doctora María Teresa Izquierdo es ginecóloga, directora de la unidad de diagnóstico prenatal, qué bonito, del Hospital Vitas 9 de Octubre. Esto que he dicho yo espontáneamente, qué bonito, se lo han dicho, ¿no? Se lo dicen siempre, habitualmente.
Siempre, la verdad es que es un honor porque es un trabajo precioso.
Sí,
me lo dicen habitualmente. Qué bonito, tiene sus partes.
Claro,
su parte buena, su parte mala, porque claro, muchísimas veces...
No es bonito.
Bueno, muchísimas veces, gracias a ello, diagnosticamos problemas y entonces esto hace que no sea tan bonito. Pero bueno, el hecho de poder saber, acompañar, todas estas cosas son positivas, en el fondo.
Como siempre tienen todo, supongo que todas las especialidades... los doctores, ayer hablábamos con un doctor también que vino al programa y se lo decía, deben tener una parte psicológica que supongo va en su formación, pero también en su experiencia, ¿no? Una parte psicológica tan importante, ¿no?
Pues fíjate, realmente, yo porque ya soy un poco mayor, entonces mi época no se enseñaba bien cómo tratar al paciente. Pero es algo que yo muchas veces he estado en el otro lado de la mesa y me parece muy importante que tú trates como quieres que te traten a ti. Entonces eso yo siempre lo he tenido muy en cuenta. En el trabajo mío pasa eso, que tratamos, además son pacientes que vienen realmente con unas expectativas de, tienen una, a lo mejor un embrión de 5 milímetros y ya se han hecho la vida de ese niño y de cómo, lo que va a estudiar, cómo le van a llevar... Entonces vienen con unas expectativas que a lo mejor rompes en un momento dado. El hecho de poder explicar claramente qué es lo que pasa cuando hay un problema, poder acompañar a la paciente, poder... para mí es satisfactorio, aunque sea algo que... Y siempre es mejor saber, decidir. Si sabes lo que hay, puedes decidir también lo que hacer. O ya puedes... saber un poquito qué es lo que va a pasar y pedir otras opiniones, otros especialistas del futuro, en fin.
Doctor Fernando Navarro, médico de familia en Clinab, y allá donde se le necesita. Buenas tardes y bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer.
La parte psicológica y la medicina humanista que ustedes practican, lo puedo decir con toda la seriedad, es tan importante, ¿eh? En estos momentos en los que está narrando la doctora, pues mucho más.
Sí, a ver, es importantísimo. Yo creo que los avances que ha habido en la medicina en el diagnóstico prenatal, bueno, y los que está viendo a día de hoy, van a una velocidad espectacular. Se están haciendo cosas que ya están a nivel del usuario, porque bueno, al final no llegamos a ser pacientes, no los embarazos no son al final una enfermedad. Entonces,
es verdad.
A disposición de las mujeres embarazadas, son técnicas que, vamos, que hace poquísimos años estábamos hablando de ciencia ficción y hoy por hoy pues están a precios asequibles e incluso algunos financiados por la sanidad pública. Y además son técnicas, en su mayoría, con un riesgo muy bajo. Y el riesgo más alto quizá es la responsabilidad de saber qué hacer después con un resultado no esperado. Porque el diagnóstico prenatal es mucho más que aquello que te dice qué sexo va a tener el bebé. Entonces, que es el momento, quizá uno de los momentos más emocionantes, pero lo importante es cuando todo es de bajo riesgo, cuando todo va bien, y ahí es donde está donde reside la buena noticia muchas veces.
Pero fíjate, se han cambiado las cosas, que yo digo de mi época, de cuando yo aprendí, de cuando empecé a estudiar medicina, ginecología, igual que tú probablemente, estudiamos partes de lo que era la madre embarazada, es diabética, es hipertensa, nos centrábamos en eso. Hoy en día decimos que la pirámide del control del embarazo ha cambiado y se ha dado la vuelta. Y ahora la más importante es el principio del embarazo, la semana 12, porque ya sabemos hay muchas cosas. Porque el feto ahora es un paciente. En el sentido de que podemos tratarlo. Antes era pues algo que estaba ahí que no sabíamos mucho. Pero hoy en día sabemos tanto de la medicina fetal que podemos descubrir que tiene anemia y le hacemos una transfusión.
¡Qué barbaridad!
Podemos, sí, sí, es que es impresionante.
¡Qué barbaridad!
Para colmo, yo puedo diagnosticar una cardiopatía que tiene mal pronóstico, por ejemplo, una estenosis mitral, que es casi está atrésica, una válvula. Bien, se puede dentro del útero entrar dentro del corazón, dilatarle esa valvulita y que ese feto no esté abocado a una cirugía univentricular, que luego tiene muy mal pronóstico. Esas son cosas excepcionales. Pero digo que el feto es un paciente ahora.
¿Eh? Absolutamente, sí. Y se le deben de hacer pruebas, o sea, si sí. se detectan una enfermedad dentro del feto o una enfermedad al feto, pues se puede realizar una técnica intervencionista donde, si se me permite, la madre es un puro recipiente porque realmente el objeto de intervención es el feto, donde uh-huh. se le va a reparar una válvula, se le va a reparar una malformación que antes llamábamos congénita, pues ahora es congénita, pero reparada antes de nacer. Es una pasada. O sea, las técnicas que se realizan. Bueno, tengo la suerte de que en casa tengo una radióloga. Mi mujer es radióloga.
¿Ah, sí?
Además hace especialista en neonatología y hace resonancias fetales. Y es. Y al final, efectivamente, el sujeto de estudio, el paciente, es el feto. Y bueno, la madre, evidentemente, pues tiene que encargarse de que crezca y de que se desarrolle lo más sano posible y ofrecerle ese entorno. Pero hoy por hoy, sí, ya no tiene tarjeta sanitaria porque, bueno, a efectos legales y en pleno derecho, pues no tiene esa tarjeta sanitaria hasta que no nace. Pero sí que tanto en los comités como en las reuniones como tanto hablando con compañeros, pues te refieres al feto como un paciente cuando algo va mal. Lo habitual, o esperemos que vaya bien, pero vamos.
Sí, lo normal es que todo vaya bien. Me interesa mucho esto que dices de la resonancia de tu mujer, porque yo estoy muy especializada en la neurosonografía fetal. O sea, ver el cerebro del feto, y ahí no sabes cómo hemos avanzado. O sea, yo misma he avanzado, porque esto es otra cosa, los médicos no paramos de estudiar. Yo sigo estudiando, soy muy mayor, tengo mucha experiencia, pero sigo estudiando siempre. Hace 2 años hice un máster de neurología fetal, el primero que había, porque son campos que se están desarrollando. Hay cosas que ahora diagnosticamos que a lo mejor hay 5 casos, pero tenemos unos aparatos con tanta resolución que, pues eso, que puedes
que
llegar a hacer
ver.
Diagnósticos insospechados. Que la resonancia, se puede hacer resonancia también fetal, fíjate. Uh-huh. O sea que yo diagnostico, sospecho y tal, y puedo llegar incluso a valorar si el desarrollo cortical es adecuado o no. O sea, cómo están las circunvoluciones cerebrales, si todo está yendo bien o no. A veces la resonancia me ayuda a apoyar lo que yo veo, pero ya por ecografía lo podemos ver, sí.
Sí, pero es una barbaridad y sobre todo también los test sanguíneos, de diagnóstico prenatal, que bueno, que aunque esto lleva ya su tiempo, quiero decir, de una
sí,
forma muy poquito
ha sido una revolución.
Invasiva, sí. Esto ya está en el mercado.
Ya no se hace como es la prueba esta que se pinchaba la barriga. No me acuerdo cómo se llama.
A ver.
Son
cosas diferentes.
Vamos a centrar, porque el test prenatal no invasivo que le llaman, que a mí no me gusta llamarlo así, porque
es con análisis de sangre.
Sí, eso es un test de ADN fetal. El ADN libre circulante en la sangre materna. Pero no me gusta llamarlo test prenatal no invasivo, por lo que os voy a contar. O sea, lo más importante, tú puedes tener ese test. Ese test lo que hace es detectar trocitos de ADN que vienen de la placenta, que van circulando por la sangre de la madre. Entonces tú le coges a la madre y con eso puedes detectar con una sensibilidad bastante alta la trisomía 21, 18 y 13, con un pelín menos de sensibilidad de estas dos, pero bueno.
¿Qué es el síndrome de Down, por ejemplo?
Síndrome de Down es la trisomía 21, 18, que es otro Edwards, y Pató es el 13. Bueno, esas tres que son las más frecuentes aneuploidías, puedes detectarlas con eso. Pero, o sea, es un test fenomenal, pero que realmente lo más inteligente en este momento es integrarlo con la ecografía. Porque tú puedes tener un test muy normal y venir el feto y no tiene cabeza, punto por caso. Y no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, lo que hacemos, la manera de actuar que tenemos ahora es, en la semana 10, las pacientes se hacen una prueba de sangre que no es el ADN, que es una muy baratita, que solo busca dos proteínas, la PAP y la beta-HTG. En la semana 12 vienen y se hacen una ecografía y ahí valoramos un montón de parámetros, la translucencia nucal, si tiene hueso en la nariz, una serie de cosas que vamos a juntar con las características de la madre, la edad, los antecedentes que tiene tal, y con la bioquímica. Mezclando esas tres cosas, hacemos tres grupos de pacientes. Las que tienen riesgo muy alto es a las que está indicado hacer un invasivo, sea como sea. Las que tienen un riesgo medio es a las que les haríamos este test de ADN. Y a las que tienen un riesgo bajo les decimos, no, la probabilidad de que tenga algo es muy, muy bajita, entonces vendrá en la semana 20. Para nosotros el riesgo bajo es hasta 10, o sea, si tienes un riesgo es una fracción. Tú tienes uno de 10, uno de 9, uno de 8, a esas les hacemos un invasivo directamente. Porque cuando un invasivo es una biopsia corial, por ejemplo, una biopsia corial, tomas una muestrecita en la semana 12 y a los 2 o 3 días ya sabes realmente si ese feto tiene algo o no, ¿eh? Y dejamos este test para el riesgo medio, con lo cual tenemos menos gasto y además con una sensibilidad especificidad igual que si hiciéramos un test a todas. Y lo que digo, esto de que no es invasivo tal, y que sustituye a la amniocentesis.
Eso,
sí, amniocentesis. Esto, biopsia corial es muy pronto, en la semana 12, y amniocentesis es un poquito más tarde, en la semana 15. Son dos pruebas en las que tomamos una muestra de que realmente es del feto. Una es de una biopsia corial y la otra es del líquido amniótico. Bueno, yo recomiendo a mis pacientes con riesgo medio que se hagan el ADN. Y muchas veces dicen, ay, pero yo para quedarme más tranquila, como tengo 40 años, me voy, o porque tengo 39, porque tengo los que tenga. Y digo, no, si ya está considerado. Ya he considerado que tenías 40 años cuando te he dicho, tu riesgo es uno de 4.000. La probabilidad en que encontremos algo es muy baja. Bueno, pues hay veces que dicen, yo por tranquilidad, tengo que gastar el dinero, pues me lo gasto. Vale, se lo hacen y a lo mejor se encuentra algo que realmente no tiene el feto. En un feto que habíamos visto muy normal. Porque sale, pues tiene una...
No entiendo, ¿qué quiere decir?
Ahora
se
verás.
Encuentra algo que no tiene...
Tiene el feto, ahora te digo. Por ejemplo, tiene una trisomía 2, del cromosoma 2. Como eso es algo, a lo mejor está en la placenta, pero no en el feto. Entonces... Eso te obliga, o sea, ya te digo que es ADN que va circulando por la sangre. ADN, pero no del feto, sino de la placenta. No siempre lo que hay en la placenta es lo que tiene el feto. A veces, por ejemplo, tú tienes un tumor.
Qué complicado.
Sí, tú tienes un tumor. Ese tumor suelta ADN
altera,
por ahí.
Ya se altera todo los resultados.
Y te puede salir un resultado que no es verdadero. O sea que está fenomenal el test, pero es importante utilizarlo también de una manera... Le llamamos contingente de una manera, sí. Pues combinando todo.
A ver, esto...
O sea, que no sustituye.
Creo...
Porque cuando el test es positivo, hacemos el invasivo para confirmarlo. ¿Eh? Es un test de screening, al fin y al cabo.
Aquí hay que entender que ninguna prueba, sobre todo para aquellas personas que estén cerca de un embarazo o nos estén escuchando y digan, ah, pues yo voy a pedir siempre que me hagan...
Claro.
Aquí, normalmente, cuanta más precisión diagnóstica, pues más riesgos diagnósticos
claro.
Se suele asumir. Pero lo que hay que entender, y a mí me costó esto entenderlo en medicina, me costó incluso a entrada a la profesión y muchísimas cosas que me quedan por descubrir todavía, afortunadamente, que las pruebas no son infalibles.
Claro.
Es decir, para un azúcar alto no siempre significa que el azúcar esté alto. O sea, la prueba tiene un margen de error o un margen de interpretación. Por eso siempre es importante que cualquier prueba diagnóstica se interprete dentro del contexto clínico. Lo que estaba comentando, puede estar saliendo un test normal y resulta que la ecografía no tener cabeza, el embrión o el feto. Entonces, está normal, pero no es viable.
Claro.
Estará muy bien la prueba, pero no puede seguir. Entonces, esto además siempre nos lo dicen. Cuando veas que el monitor, por ejemplo, no tiene pulsaciones, mira al paciente a ver si está hablando. Si está hablando es que está el cable desconectado.
Efectivamente.
¿Vale? No es que el paciente no tenga pulsaciones.
¡Ostras!
Claro, sí, ¿no? Y esto es así. O sea, al final, todas las pruebas que utilizamos, por eso también a nuestra consulta de atención primaria muchas veces, es que aquí me ha salido el colesterol en 210 y aquí en 230. Son 2 días. Ya, pero es que no, las pruebas no son fidedignas 100%, nos tenemos que mover siempre en un contexto. Y cuando son temas tan delicados como el desarrollo embrionario, el desarrollo fetal, todavía más. Hace falta muchos parámetros. A mí ahora me pide mucho que está relacionado, en cierta forma, en consulta, que quieren saber si tienen la menopausia, por ejemplo. Uh-huh. Que también en el estudio de fertilidad pues se pide una hormona, que es la hormona antimuleriana, pero es otra hormona que nos da muchísimos dolores de cabeza.
Que está sobrevalorada.
Ya está. Efectivamente. Porque la hormona antimuleriana, muchas personas que nos estén escuchando ya han dicho, ah, sí, estos son los años o la reserva ovárica que me queda. Pues aquí venimos a romper un mito. No, está sobrevalorada esa hormona.
Que sí, vamos, que en cierto modo que sí, que va relacionada con si tú tienes una reserva ovárica baja, esto lo vas a tener alterado. Pero hay veces que ha habido gente con que estaba súper preocupada porque era joven, eso le salía bajísimo y luego se queda embarazada. O sea que todo hay que ponerlo en contexto y siempre pues pedir por pedir y hacer por hacer. Eso es la conclusión de esto que estábamos comentando respecto a la ecografía. Hacer no siempre más es mejor. Entonces, mejor seguir los protocolos y lo que está establecido.
Fiarse del médico.
Claro. Mira, yo ahora recientemente en el Congreso Mundial de Ecografía que se ha celebrado ahora recientemente, este verano, presenté, yo hice una revisión de todos nuestros casos según este protocolo que llevamos, combinando el test y que no el test fuera lo único, porque hay algunos países que dicen, ah, pues le hacemos test prenatal a todos. Aquí en la Comunidad Valenciana se llegó a plantear que se le haga a todas, pero claro, eso es una inversión. Entonces yo saqué la sensibilidad y especificidad de 7.000 pacientes, siguiéndolas lo que había pasado con ellas. La sensibilidad y especificidad fue igual que si hubiéramos hecho un test a todas y la tasa de invasivos que habíamos hecho, habíamos diagnosticado en nuestro caso, diagnosticamos todos los casos, no se nos escapó ninguno, que eso es muy importante también, que no se te escape. Bueno, pero el gasto había sido, vamos, dividido por, eran como 6 veces menos el gasto que hubiera sido, o sea que se multiplica por un montón. Sí, esto poco a poco irá avanzando, esto tiene todavía mucha mucha vida por delante, irá avanzando y además vamos, tendremos yo creo que el ADN entero fácilmente de todos, que tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas.
Hablando también, de esos avances, ¿en qué avanza? ¿En qué avanza? ¿Y se investiga lo suficiente y hay recursos para la investigación en este sentido?
En el sentido de la...
En esta especialidad.
En la especialidad. Yo creo que en la mía ha avanzado mucho, sí. Se investiga mucho, se ha avanzado muchísimo. Es que hemos cambiado todo lo que os estaba contando. Ha cambiado mucho,
¿en
mucho,
pocos
mucho.
Años, podemos
en
decir?
Poco tiempo, en los últimos tiempos ha dado un salto muy grande, muy grande.
¿Tiene que ver la tecnología, la inteligencia
tecnología.
Artificial, interviene...?
Bueno, la inteligencia artificial puede ayudar,
pero
tampoco...
la inteligencia artificial, pero bueno, no debemos de olvidar que al final la inteligencia artificial, y además en medicina es un tema especialmente delicado porque al final siempre... A ver, nuestra forma de entender la inteligencia artificial es que piensa, cuando realmente los matemáticos, los informáticos, siempre lo que nos explican es que la inteligencia artificial no piensa, es decir, ve un millón de... entradas y da un millón de respuestas y en función de lo que tú le hayas dado pues te va a devolver. Esto nos pasa mucho porque cuando hablamos de inteligencia artificial es importante que los modelos que utilicemos estén bien entrenados, es decir, lo que nosotros llamamos validez interna y validez externa de los estudios, que aparte de que nosotros le ofrezcamos resultados coherentes, cohesionados, que eso sería la validez interna, resultados que digamos que ofrezcan siempre una credibilidad, una fiabilidad, que esos resultados sean extrapolables a diferentes poblaciones. Y si nosotros no entrenamos adecuadamente a esa inteligencia artificial, pues podemos estar incurriendo en sesgos y en errores diagnósticos. Por ejemplo, voy a irme a un caso muy sencillo y que lo vamos a entender todos. Entrenamos en España a diagnosticar una inteligencia artificial por imágenes mediante una foto lesiones de piel que sean, por ejemplo, melanoma. Bueno, pues ahora resulta que nos llevamos esta aplicación que funciona perfectamente a un poblado de África, la inteligencia artificial se va a volver loca.
Claro.
Porque no va a saber interpretarlo, porque no le hemos metido suficiente información para cómo interpretarlo sobre ese tipo de pieles o sobre ese... sobre sí, esos rasgos.
Desde luego son herramientas que nos van a apoyar. Tampoco hay que... yo creo que hay que estar abiertos por supuestísimo, y son cosas que nos van a apoyar, pero que muchas hay algunos que a lo mejor se basan demasiado en todas estas cosas, y tiene que seguir siendo nuestra mente la que ponga orden al caos, ¿no? Y bueno, poco a poco, pues desde luego esto va a avanzar muchísimo más, seguro, seguro.
Y luego creo que es importante lo que has hecho, y pues hacer una intervención, tener una hipótesis, decir, oye, vamos a seguir estos protocolos y medirlo. Y medirlo. Porque si no medimos, las cosas, si no vemos cuántos hemos diagnosticado, si no nos paramos al final del día, al final de la temporada, al final del año, al final del periodo de seguimiento, y reunimos una serie de características y objetivos que queríamos conseguir, esto pasa en cualquier empresa y pasa en la salud también.
Claro.
Si no hacemos un resumen y vemos, a ver, yo creo que ha funcionado bien, pero vamos a ver, ¿cuántos hemos diagnosticado? ¿Cuántos se me han escapado? ¿Cuántos hubieran sido de la otra forma? O incluso, mira, lo hemos hecho de esta forma y de esta forma. ¿Cuál intervención ha sido mejor? O sea, aquí al final no se trata de ser de un equipo o de otro, se trata de poner a disposición del paciente las mejores herramientas. Y así se avanza, porque esto permite establecer, quizá con ese póster o con ese trabajo, mañana en Luxemburgo, pues hay un ginecólogo que le ha interesado ese trabajo y ha dicho, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Y la ciencia avanza así, o sea, no hay... Al final, en la práctica clínica diaria, nuestros estudios más potentes pues son estos, son los que se basan en la práctica clínica. Sí que para aplicar un fármaco u otro fármaco necesitamos los ensayos clínicos, y cuanto más exquisito o mejor diseñado esté un estudio, pues más aplicabilidad va a tener. Pero al final hay que hacer estas cosas, que no deja de ser una auditoría.
Estamos ya en el final, les pido lo que quieran decir, alguna conclusión, y les emplazo. Fíjate que cuando me has visto me has dicho, hace no sé cuánto que no vengo.
¿Cuándo?
Es que vienen poco, ustedes vienen poco, porque tienen las agendas, tienen que estar atendiendo y vienen poco, tienen que venir más.
Sí.
Porque hay que hablar de estas cosas, hay que difundir y divulgar, es importante.
Pues sí, otro día hablaremos de menopausia. Que íbamos a empezar a hablar y no nos ha dado ya el tiempo.
No. La antimuleriana la hemos dejado.
Sí, la hemos dejado ahí. A mí me ha gustado más este tema.
Sí, es que yo... A mí me
pero también
que
hay que
cortar
hablar,
porque
que hablar.
Yo empiezo. Y...
Bueno, es que para eso viene y me parece fenomenal. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, doctor Fernando Navarro.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.